get up, gonna get up, gonna get up. Gonna get up, gonna get up, gonna get up. And time won't take my love away.
Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Son las 7 de la mañana, 33 minutos.
Les recordamos que estamos permanentemente entregando información a través de nuestras plataformas. Nuestro X, anteriormente conocido como Twitter, @UCB Radio, fanpage en Facebook e Instagram, UCB Radio FM, y nuestro sitio web, ucbradio.cl, sección Noticias. Vamos de inmediato con más informaciones. Y bueno, la bomba que ha tenido el gobierno durante la jornada de ayer a nivel político, a nivel judicial, ha sido el caso Monsalve. Esta denuncia por presunto abuso sexual en contra del ahora ex subsecretario, y hablamos de presunta porque siempre está la presunción de inocencia, pero ha habido bastantes novedades en las últimas horas respecto a este caso que remece al gobierno. De hecho, tras la renuncia, tras conocerse esta denuncia en contra del ahora ex subsecretario del Interior, esta presunta violación, que es lo que se está investigando, la Policía de Investigaciones incautó su teléfono móvil. Según se dio cuenta, la PDI ya procedió con esta incautación del dispositivo y las cámaras también del hotel donde habrían ocurrido los hechos, en una diligencia que se realizó con mucha reserva y mucho sigilo. Bueno, recordemos que, si bien es cierto, estos antecedentes salieron a la luz pública durante la jornada de ayer, la denuncia ingresó el pasado lunes 14 de octubre. A partir de ese momento y conociéndose esta noticia, el propio subsecretario, o ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, renunció al cargo. Recordemos lo que ocurrió ayer en una jornada muy movida en el Palacio de la Moneda.
Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo.
Asimismo, el ex subsecretario señaló y recalcó en esta declaración que él no ha cometido ninguna acción que esté fuera de la ley. Recordemos lo que señaló Manuel Monsalve al momento que se refiere específicamente a esta denuncia en su contra.
Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene.
Bueno, ahí entonces no he cometido ningún acto constitutivo de delito. Esas son las palabras exactas del ahora ex subsecretario. La primera reacción que conocimos fue la de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, quien se refirió a esta renuncia y señaló que en la instancia, la corporación que ella dirige en este momento como presidenta de la Cámara Baja, se va a respetar la investigación y el resultado de estas, respetando las instituciones.
Yo creo que a ningún parlamentario o a ninguna persona nos corresponde anticipar lo que las instituciones deben investigar. Esto está en manos de la Fiscalía. Nosotros, como Mesa de la Cámara, somos muy respetuosos de la división de los distintos poderes del Estado, que las instituciones funcionen y que, evidentemente, tanto la víctima como, en este caso, la persona acusada tengan todas las garantías para poder poner sus versiones sobre la mesa, y serán las instituciones las que determinen finalmente el resultado de esta investigación.
Bueno, a nivel de decisiones por parte del gobierno, se tomó la determinación de traspasar de ministerio, en este caso a Luis Cordero, que deja de ser ministro de Justicia para asumir la subsecretaría del Interior tras la salida de Monsalve. Tras aceptar la renuncia del ahora ex subsecretario del Interior, el gobierno anunció a Luis Cordero, quien era ministro de Justicia, como nuevo subsecretario del Interior. De hecho, la propia ministra Carolina Toá, durante la tarde de ayer, señaló este anuncio, dio cuenta de este anuncio, y al mismo tiempo recalcó que este, el día de ayer, ¿cierto?, fue un día difícil en el Palacio de la Moneda.
Evidentemente,
Este ha sido un día difícil. Hay elementos humanos en lo que se ha vivido muy fuerte, ciertamente, pero nuestro trabajo debe seguir adelante. Tenemos una responsabilidad que cumplir y en ese sentido, estas definiciones que se han tomado y los nombramientos que el presidente ha resuelto buscan asegurar que las personas que asuman las tareas que es necesario en esta instancia definir, aseguren que haya personas competentes, con conocimiento de la política de gobierno, que están totalmente al día respecto a las definiciones que se han tomado, a las tareas que tenemos y que cuentan con un reconocimiento profesional y un desempeño demostrado hasta ahora que está fuera de toda duda.
Bueno, ahí está entonces parte de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que señaló, de hecho, que la jornada de ayer fue una jornada difícil en el marco de esta acusación, ¿no?, en contra del ahora ex subsecretario del Interior. Bueno, en su reemplazo, lo decíamos, se desempeña ahora, en este caso, ¿cierto?, el nuevo subsecretario Luis Cordero. Bueno, en reemplazo de Cordero en el Ministerio de Justicia, asume quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de la instancia, Jaime Gajardo. Bueno, obviamente, agregando que los nombramientos responden a personas que están al día respecto a las definiciones que se han tomado. El nuevo subsecretario del Interior, recordemos, es abogado de la Universidad de la República y doctor en Derecho de la Universidad de Lleida. Además, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. A nivel judicial y a nivel también de investigación del caso Monsalve, la Policía de Investigaciones, decíamos, ya incautó el teléfono móvil de la ahora ex autoridad. Según se dio cuenta, la víctima es funcionaria del gobierno que conoce al ex subsecretario Monsalve y que ya prestó declaración ante el Ministerio Público junto a otras personas. Los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre, fecha en la que Monsalve y la víctima asistían a un restaurante capitalino. Según diversos relatos, ambos ingirieron una importante cantidad de alcohol. Luego, la mujer sostiene que amaneció en el Hotel San Francisco, que se ubica cercano a La Moneda, con signos de haber sido abusada, según consignaría la denuncia. Las indagatorias están en manos del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, quien no entregó muchos más detalles en torno a las diligencias, pero sí confirmó que está esta denuncia y que él está encargado de la investigación.
Lo que voy a decir al respecto es que se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo.
¿Cuánto tiempo lleva esto, fiscal, si es que lo que se puede detallar?
Es lo único que voy a decir.
No hay más que pueda entregar como Ministerio Público, pero se confirma.
Efectivamente, existe una investigación, tal cual como se acaba de preguntar. Esa investigación existe y está a mi cargo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Luego, lo que usted dice de si existe alguna requisito de procesabilidad, que es el que se refiere, no hay ninguno que en este momento no nos impida seguir investigando.
Ahí está entonces las declaraciones del fiscal a cargo de este caso, ¿cierto?, de la indagatoria, de la investigación, Javier Armendáriz, que es fiscal regional metropolitano Centro Norte. Producto de esta situación, Manuel Monsalve entonces renunció al cargo en la Subsecretaría del Interior, rol que entonces ahora ejercerá el exministro de Justicia, Luis Cordero.
Son las 7 de la mañana, 42 minutos.
Atención a lo siguiente, la Superintendencia de Salud aprobó las propuestas de pago de 7 ISAPRES, incluidas en la ley corta, y que permitirá aplicar un alza extraordinaria en los precios de los planes y la devolución por pagos en exceso que determinó el fallo de la Corte Suprema. Bueno, durante la jornada de ayer, el regulador detalló cuáles serían los pasos a seguir por las aseguradoras y las implicancias para los afiliados a las ISAPRES. Bueno, a partir de este mes de octubre, las aseguradoras privadas Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Vida 3 y Nueva Más Vida podrán comenzar a aplicar las alzas extraordinarias de sus planes, lo que deberán informar a sus afiliados como límite hasta el próximo viernes 25. En comunicación, las ISAPRES deberán ofrecer, en compensación, digo, perdón, o comunicación directa con los afiliados, las ISAPRES deberán ofrecer una opción de plan que sea equivalente al nuevo aumento o costo, lo que no podrá exceder el 10% de la cotización pactada a julio del 2023, al momento de la aplicación de la prima extraordinaria. Los cotizantes tienen hasta el 29 de noviembre para decidir si mantienen su plan con la prima extraordinaria, aceptan alguno de los planes alternativos ofrecidos por la ISAPRE, o bien optan por otro plan que comercialice la aseguradora o finalmente migren del sistema privado a Fonasa. Bueno, además, hasta el 30 de abril del próximo año los afiliados van a poder ingresar también reclamos, así lo explicó el superintendente de salud, Víctor Torres.
Porque uno puede pesquisar en el transcurso del tiempo, digamos, que en realidad no fue bien calculada su alza, no eran, no sé, los beneficiarios que correspondían, se cobró más del 7% por el cálculo que se hizo por el promedio de 6 meses, o superó el 10%, etc. Hay una serie de situaciones que las personas pueden reclamar, y esos reclamos tienen por plazo el 30 de abril del 2025.
Bueno, de acuerdo con los datos recogidos por el organismo público, estas serían las alzas por persona. Vida 3, 42.104 pesos. Cruz Blanca, 36.290. Consalud, 29.602. Banmédica, 15.352. Nueva Más Vida, 13.300. Colmena, 9.272. Y Esencial, sin aumento en el valor. Otro de los aspectos incluidos en las propuestas de las ISAPRES es el mecanismo de cálculo para la devolución de la deuda por cobros en exceso, como lo determinó el fallo de la Corte Suprema que mencionábamos. En total, son más de 600.000 afiliados que deberán recibir el pago desde diciembre de este año hasta un máximo de 13 años, para lo que habrá tres modalidades: excedentes, pago anticipado y compensación de deuda. El economista David De Brot señaló que esto se trata de un salvataje a las ISAPRES, ya que la deuda será pagada por las mismas alzas aplicadas a los afiliados. Por ello sostuvo que es absolutamente aquello, un elemento que favorece a las ISAPRES, según señaló.
La ley corta trató de resolver un problema que a mi juicio era relativamente insalvable, que por un lado las ISAPRES tienen que implementar un fallo, pagar una deuda por cobros realizados en exceso y bajar los precios, y la ley corta lo que hizo para que las ISAPRES pudiesen cumplir con eso, permitirles alzas extraordinarias. Absolutamente un salvataje, es un elemento que favorece a las ISAPRES y son las personas las que van a pagar la deuda que las ISAPRES tenían con ellas.
Hasta ahora no hay exactitud en los montos que deberán devolver las aseguradoras en este caso, lo que se aclarará durante el mes de noviembre. Como dato, el sistema de ISAPRES cerró el primer semestre con pérdidas hasta junio por 81.308 millones de pesos y con una proyección al mes de agosto en torno a los 100.000 millones, lo que se traduce en un desequilibrio financiero producto de la rebaja de la prima GES. Con la aplicación de la prima extraordinaria se prevé una eventual fuga de afiliados hacia el sistema de salud público, según los analistas. Estaremos atentos a cuáles van a ser las implicancias y también las comunicaciones de las ISAPRES con sus afiliados a puertas de esta alza en los planes.
Son las 7 de la mañana, 47 minutos.
Cambiamos de tema. La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el balance de las acciones realizadas a 5 años de la crisis social de octubre del 2019. Este recuento considera la presentación de 326 querellas ante la justicia en favor de 423 víctimas. Entre ellas se encuentran 32 con lesiones oculares y en este registro se cuentan 10 sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas. Bueno, a nivel nacional, el INDH presentó 3.233 querellas por hechos ocurridos entre el 17 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020. Estas acciones se presentaron por 3.828 víctimas, 2.852 hombres y 973 mujeres y 3 personas sin información de sexo registral. Solo hay 42 causas con condenas firmes y ejecutoriadas, cifras que corresponden a un recurso al 31 de julio y un recuento al 31 de julio pasado. Bueno, también a nivel nacional, las querellas del INDH consideran a 227 víctimas de trauma ocular, en tanto 3.640 corresponden a lesiones sin resultado de muerte y 7 a homicidios. 2 de cada 10 mujeres víctimas denunciaron algún hecho de violencia sexual. A eso se añade que 1.481 víctimas pertenecen a uno o más grupos de especial protección y 603 son niños, niñas o adolescentes. En Valparaíso, de 326 querellas que interpuso la sede regional, 223 corresponden a apremios ilegítimos, 79 a tortura, 16 a violencia innecesaria. Sobre las víctimas hay 302 hombres en la región, 121 mujeres, además se encuentran 94 personas de grupos especiales de protección, entre las que se cuentan 60 niñas, niños y adolescentes, 2 personas mayores y 10 personas de otras instancias, ¿no? Y que han sido también consignadas. Por ejemplo, personas LGBTIQ+. Bueno, del total de querellas presentadas por la sede Valparaíso, del INDH, 303 fueron dirigidas contra carabineros, 16 contra funcionarios de las Fuerzas Armadas, 3 contra gendarmes y 4 contra funcionarios. Así se dio cuenta desde el propio INDH.
La sede regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el balance de las acciones realizadas a partir de la crisis social de octubre de 2019. Durante este periodo se presentaron 326 querellas por 423 víctimas, 32 de las cuales corresponden a víctimas de graves situaciones de trauma ocular. Como resultado de todo este proceso, hasta el momento se cuenta solamente con 10 sentencias firmes y ejecutoriadas, por lo que en general la situación responde al concepto de impunidad.
Ahí está entonces la declaración desde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos en la región de Valparaíso, dando cuenta entonces de estas cifras que se entregaron en las últimas horas y que además van de la mano también con una serie de balances que se hacen ya cumpliéndose un nuevo aniversario desde el estallido social.
Son las 7 de la mañana, 50 minutos.
Bueno, y nuevamente se aprueba otra acusación constitucional contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. El Senado ratificó el libero contra los exministros de la Corte Suprema. Recordemos, Sergio Muñoz fue destituido, Ángela Vivanco previamente ya lo había sido también por la misma Corte. Se acusa notable abandono de deberes y el resultado implica la destitución de sus cargos y no poder ejercer cargos públicos por 5 años. Pero si bien es cierto, en este contexto se ha buscado tener claridad en torno a las acusaciones, que son más de una, también hay planteamientos y proyectos que critican que haya tanta acusación constitucional contra una sola persona o bien que haya una acusación contra más de una persona. Se quiere regular aquella situación. Pero en cuanto a la acusación constitucional, tenemos detalles en el siguiente informe.
Tras una extensa jornada, el Senado acogió la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Libelo presentado en la Cámara por parte de 11 diputadas y diputados de las bancadas de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. El texto acusaba al ministro de notable abandono de deberes por haber comunicado el contenido de un fallo, también por haber conocido y resuelto un asunto respecto del cual tenía el deber de abstención. El libelo fue formalizado en el Senado por los jefes de bancada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, de Evópoli, Jorge Guzmán, y de la UDI, Gustavo Benavente, instancia en que expusieron las razones por las cuales se acogió la acusación en la Cámara y el contenido de la impugnación. En una siguiente jornada, cada una de las y los senadores contó con un tiempo máximo de 10 minutos para justificar su voto. La mayoría decidió respaldar el libelo y el primer capítulo de la acusación contra el ministro registró 27 votos a favor y 21 en contra. En tanto, el segundo sumó 25 votos a favor y 23 en contra. Con esto, Sergio Muñoz queda destituido de su cargo y con la prohibición de ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años. Tras el resultado, tanto el diputado Gustavo Benavente como su par Jimena Ossandón valoraron que se reconociera la pertinencia de la acusación.
Nosotros estamos tranquilos porque eso revela que nuestra acusación tenía fundamentos, logramos acreditarla y eso nos deja con enorme tranquilidad de que hicimos las cosas bien.
Es lo que nosotros esperábamos, sabíamos que no era fácil, la situación no es como para andar celebrando, que tengamos hoy día un ministro de la Corte Suprema destituido, ya tenemos, sería el segundo de la semana. Esto refleja de la crisis que se está viviendo en el Poder Judicial y nosotros hemos hecho uso de forma responsable de las herramientas que nos da la Constitución para ir en adelante con estas acusaciones constitucionales dado las circunstancias que sabíamos y justamente para prevenir que esto suceda en el futuro.
Similar suerte corrió Ángela Vivanco en el Senado. El primer capítulo de su acusación se respaldó con 47 votos a favor y una abstención, mientras que el segundo recibió la unanimidad de 47 votos afirmativos. Con esta decisión, a la exministra, ya removida de su cargo por el Pleno de la Corte Suprema el pasado jueves 10 de octubre, se le aplica también la sanción de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público incluso de elección popular, por un periodo de 5 años.
Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Son las 7 de la mañana, 56 minutos.
Estamos pendientes a lo que pasa en las calles, como todos los días, revisando lo que dice Transporte Informa Valparaíso a través de su cuenta en X. A esta hora, congestión en Santo Sosa, en Avenida Washington, Santa Elena y Colón, en dirección a Avenida Argentina. Tránsito lento en Avenida Argentina, desde Pedro Montt hasta Colón, en dirección a Placilla, flujo normal en dirección a la costa. Hay congestión también en Errázuriz a esta hora, en dirección a la Plaza Sotomayor, en algunos tramos. Precaución a los conductores. Atención también con la baja visibilidad, ¿eh? En diversos puntos de la región, incluso hay lloviznas, ¿eh? Y densa neblina. Esto dificulta maniobras de conducción, aumenta los riesgos de siniestros viales, así que precaución. De hecho, por ejemplo, en Quilpué, bastante... Bueno, en términos general, congestionado el tránsito, pero también baja visibilidad a esta hora. Al llegar a Troncal Sur en dirección al centro de la comuna y en el ingreso al Troncal Sur, tránsito normal en Piedra Lanceta al llegar a Avenida Marga Marga. También en Quilpué, congestión vehicular en Los Carrera, desde calle Cooperación hasta Los Lunes en dirección a la costa. Tránsito lento en dirección al interior y tránsito lento en Condel Sur en dirección a Los Carrera y flujo normal en dirección al centro de la comuna. Les recordamos que la restricción vehicular para taxis colectivos que ingresen a Gran Valparaíso en esta jornada de viernes 18 de octubre entre 9 y 18 horas afecta a las placas patentes terminadas en los dígitos 0 y 1. Vamos de inmediato al informe y pronóstico del tiempo. Lo decíamos, vaguada costera a esta hora, neblina en Viña del Mar y Valparaíso, en diversos sectores, el cielo más arriba de la vaguada está parcial. La temperatura de este momento, 11 grados 6 décimas, la máxima llegaría hasta los 21 grados en la costa. En la zona interior, provincias de Quillote del Marga Marga, cielo nublado, bancos de niebla matinal, variando a despejado en la tarde, 29 grados esperan como máxima para hoy. El Valle de la Aconcagua, San Felipe y los Andes, cielo parcial, variando a despejado, la temperatura máxima llegaría a los 35 grados en esta jornada. La región metropolitana de Santiago, por su parte, espera para hoy cielo parcial variando a despejado. 10 grados 9 décimas la temperatura de este momento. La máxima llegaría a los 32 grados en la capital. 2 minutos para las 8. Cerramos así Infonoticias Primera Vista. Gracias por informarse con nosotros. Sigan la compañía de UCB. Ya llega Marco Peña con Días Felices. Buenos días.
Infonoticias Primera Vista. fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl.
Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias, Primera Vista.